¿Cómo estás, Dora, querida?
Ah, pero qué alegría que me dan, sobre todo encontrarlas allí, casi en estreno parece, y en fin, con tanta fuerza, con tanta energía, con tanta potencia, ¿eh? Bueno, Dora, así que es un gusto enorme para
gracias,
las dos.
Gracias, ¿eh? Queríamos sumarte, está Mariela acá, queríamos sumarte a la mesa y saludarte este sábado porque, bueno, sí, estamos de estreno, estamos empezando con esta ida y vuelta, donde vamos a tener mucha voz femenina, ya tenemos mucha voz femenina, y queríamos escucharte porque, bueno, son días muy particulares, hay un evento en marcha que es Nosotras Movemos el Mundo hacia la Igualdad, que nos sirve de excusa, si se quiere, el 8 de marzo, la cercanía con el 8 de marzo, el discurso del presidente esta semana. Yo pensaba, ¿no? Digo, esto más allá de que alguno pueda gustarle o no el discurso del presidente o lo que dice, más allá de todo eso, digo, ¿qué momento histórico? Que hay que pensarlo con perspectiva histórica, porque tenemos por primera vez un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, tenemos por primera vez funcionarios que deben capacitarse para tener perspectiva de género. Después veremos si funciona, Dora, que es otra historia, ¿no? En algunos entra y en otros no, me parece, pero bueno, no importa. Y tenemos un presidente que esta semana dio un discurso reconociendo justamente la inequidad, las violencias machistas en sus diferentes formas. Es sin duda un momento histórico para el feminismo, para las mujeres, para las diversidades.
Pero sí, por supuesto, es así y no se exagera. Estamos en un cambio de época, ¿eh? Es la primera vez que hay algo diametral y algo completamente diametral, vertebral, en lo que es la indicación fundamental de la gobernanza, en orden a una incorporación completa, ¿eh? Una incorporación completa de lo que, bueno, sintéticamente llamamos perspectiva de género, pero que se despliega, como ustedes saben, en políticas públicas hacia la igualdad. Eso es la perspectiva de género, políticas públicas hacia la igualdad. Y yo suscribo absolutamente lo que decís. Fue el día
el jueves ayer,
fue muy bonito escucharlo al presidente, que estaba con una especial, yo diría con una especial entonación, porque además fue muy muy emocionante el acto ese de apertura de Nosotras Movemos el Mundo, que obviamente es una iniciativa de nuestro Ministerio, de Mujeres, Género y Diversidad, en una cooperación muy, muy entonada con el Ministerio de Cultura. Es notable. Y una organización que yo diría casi no tiene averías, impresionante, por la pluralidad, por el movimiento, en fin, de inclusión, todas las voces, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí en ese acto hubo un momento muy, para mí, muy emocionante. Y fue cuando se le entregaron reconocimientos a 10, 12 mujeres que habían puesto el cuerpo y el alma en la lucha contra la pandemia, de una u otra manera. Y la verdad es que eran esas congéneres de carne y hueso, que es a mí particularmente lo que me hace vibrar, ¿no? Porque siempre he distinguido, sobre todo en el rol académico mío, siempre tenemos como mujeres en el papel, por supuesto, son mujeres a las que intentamos, cuando hacemos sus historias, intentamos desentrañarlas, ¿no? Pero lo que resta, lo que queda, es en todo caso un enunciado conceptual, teorético, etcétera, que puede ser muy interesante. Pero la situación vibrante, definitiva, es la otra dimensión que aún la anima, la dimensión militante, la dimensión en donde se encuentra, insisto, con las congéneres de carne y hueso, y eso fue lo que ocurrió los otros días en el acto de apertura. Muy emocionante.
Muy emocionante, sí, claro que sí. Está la Secretaría de Medios, la gente de la TV Pública, de Radio Nacional y demás trabajando. Lo digo porque también estoy ahí en lo que ocurre en el Centro Cultural Kirchner, ahora a las 6 de la tarde voy a estar allí con otras compañeras. Y ayer me tocó, entre muchas entrevistas que hicimos, me tocó hablar con Elizabeth González, del pueblo COM, que representa a los pueblos originarios en el Poder Judicial de Chaco. Y la verdad, ¿qué es eso? Es emoción, es descubrir otras historias, otras realidades, sentirnos hermandadas en nuestras diferencias, hermanadas en nuestras diferencias también, ¿no? La verdad que
sí, esta es la cuestión también que está hablando alto del cambio de época. Uh-huh. Yo quiero decir, la Argentina ha conseguido, sobre todo con los cambios legales, tanto en el primer gobierno de Cristina como en el segundo, cambios legales fundamentales, 26.485 sí, por un lado, la ley que ahora va a ser un poco modificada, y luego la ley de matrimonio igualitario, y luego la ley de identidad de género, y luego, bueno, atravesamos un momento de desertización, ustedes lo saben, y de regresión, y esta retomada con el ímpetu que significa que hay una adhesión entrañada. Y es muy sencillo, porque las mujeres han sido una fuerza, tal vez la fuerza más importante que está apareciendo en el horizonte de las movilizaciones sociales de América Latina. Claro. Entonces, hay también un término político que es incuestionable. De modo que cuando toda esta fuerza se mancomunó, hubo un compromiso, por eso digo, un compromiso vertebral, compromiso que además significó, por otra parte, que fuera el Poder Ejecutivo partícipe necesario de la obtención de nuestra ley IBE. Entonces, claro, esto también precipita esta historia que quiero contar respecto de el papel que en este momento se está jugando Argentina con relación a políticas generalizadas. Seguro, no me equivoco, es el país que de manera más ostensible está haciendo un compromiso que no es solamente el compromiso de los papeles, el compromiso de los pactos que no se cumplen, sino que al mismo tiempo hay también una gran, insistimos en eso, desde luego, una gran participación de mujeres gobernando. Necesitamos mucho más, mucho más. Hubo necesidad de que el presidente hiciera esa resolución.
Sí, no, pero aparte contó el presidente que no la pueden entender algunos ministros, ¿no? Algunos funcionarios.
Sí. Porque claro, tenemos rémoras. Sí. Tenemos rémoras, eso hay que admitirlo. Ahora, también yo soy una optimista irredenta pampeana, ¿no?
Qué bueno.
No me sacan de la huella, creo que insistiendo, machacando y sobre todo, a ver, creando las condiciones de posibilidad de la comprensión, condición de posibilidad de comprender. Esto es fundamental, hay que hacer pedagogía. La pedagogía se hace de muchas maneras, tenemos muchas tretas, y para que nuestros compañeros, los compañeros, sobre todo machirulos, a ver cómo se sacuden, cómo se estremecen. Y bueno, hay algunas cuestiones dan resultado, y yo, como soy una señora tan vieja ya, me permito decir que esas habilidades para las tretas no las podemos perder, ¿no?
Claro.
Sabemos cómo, en algunos momentos, cómo apuntar, ¿no? Cómo, a mí me ha pasado algo, les cuento algo.
A ver.
Me ha pasado algo.
¿Vas a tirar nombres, Dora?
¡Tira nombres, Dora! ¡Nombre y dirección!
No puedo.
No se puede.
No, pero es buena gente, justamente. A mí a veces me ha escrito, ahora mismo, he recibido hace días, la vez pasada un magistrado del sur, de manera muy conmovida me manda un fallo y me dice, hemos hecho todo lo que se puede, pero él había pasado por el sedazo de dos ilustraciones que yo había hecho a pedido de en su momento del Tribunal Superior de Río Negro, donde hay fallos muy dolorosos. Pero también quiero decir, hay una, en este momento se percibe esto, ¿no? Que hay emergentes, disruptivos. Entonces no puedo hacer nombres, pero este es un magistrado que él me dice, soy de los que se ha deconstruido. Y me doy cuenta del significado, sobre todo porque hay que saber a quién se habla, ¿no? Uh-huh. Esto de los públicos es fundamental, ¿eh? Y bueno, eso es una treta que tenemos, qué decirle a cada público, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí. Y también, tener un espíritu entonado, ¿eh? Tener un espíritu entonado en el sentido de cuando calibramos nuestras denuncias sobre el sistema patriarcal, sí, siempre hay que poner énfasis en que no es algo que los varones todos los días lo ayudan a sostener, pero de alguna manera es un pasaje completamente inconsciente y simbólico, ¿eh? Uh-huh. Porque los varones no se despiertan todos los días diciendo, ¡ay, qué potente que soy, qué fuerte que soy! Qué... No es así, eso es ridículo. Hay un magma, ¿eh? Hay un magma sociocultural autorizante. Entonces, no es que los tipos se ejercitan todos los días. Sí, hay gente que desde luego puede hacerlo macabramente. Pero lo que quiero decirles es que esto lo... Bueno, ha sido muy bien descrito sobre todo por Celia Amorós, ¿eh? Uh-huh. En unos análisis muy bellos y ya antiguos sobre el patriarcado. Entonces, y hay que hacerles descubrir que nocionalmente pueden haber ganado mucho, pero han sido obligados a feroces condiciones de masculinidad al palo, ¿está? Claro. Y entonces es por ahí que tenemos que entrar, bien, ¿no? Hacerles percibir el significado dialéctico que tiene la violencia, inclusive contra ellos mismos.
Claro,
¿no?
Absolutamente, sí, sí.
Esta es la cuestión. ¿Cómo los lleva a unas competencias irracionales, insensatas, ¿eh? Entonces sí tienen, obviamente, todos los privilegios que tienen, pero resulta que también están pagando una cuota significativa, y ni hablar de los que están obligados al folletín masculino y que han sido forzados a no renunciar, y han sido humillados para que no renunciaran. Entonces, todas estas son cuestiones que deben ponerse en una trama más empática, digo, para, en una trama pedagógica, en una trama que permita que nos entendamos.
Bien. Vicky.
Dora, te saludo. Vicky Grigera, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Hola.
Eso te pasa por ser la humorista de la mesa. ¿Vos
este
te das
es
cuenta,
un momento,
¿no?
Radial. Este es un...
Te quedó un buen momento ahí.
Me quedó.
No te cortó.
Tomé
esa.
Tantas notas de lo que dijo
no
Dora.
No es que Dora no quiere hablar con vos. No te sientas, porque ya la están llamando de vuelta si cerramos esta entrevista hermosa.
Hablaba de toda la cuestión política, sí, y yo me acordé de una frase de los 90 mientras recomunicamos con Dora.
Sí.
Que decía que lo que no entra por la doctrina entra por la vagina, y lo compartían como un chiste. No es un chiste.
Claro.
¿No? Ni hablar del famoso hit, anda a lavar los platos,
sí,
¿no?
Sí,
pero
claro,
se me venían todos esos pequeños ringtones culturales que sí, están quedando muy viejos.
Por suerte, ¿no? Hacen ruido por lo menos.
Total, total.
Dora, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando?
Estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes?
Ay, sí, Dora, qué alivio.
Vicky pensó, bueno, que la habías cortado, Dora.
Sí.
Ay, pobre Vicky, querida. No, esa es la artera maniobra patriarcal. Exacto. Que siempre nos...
Eso, no, sí, no, fue una opereta de Estiuso, fue una opereta, Dora. Dora, tengo una preguntita, sí, escuchaste, ¿no? El mandato cultural patriarcal hacia el hombre, ¿no? El mandato de la erección.
Wow.
La erección
el desempeño, el desempeño, sí, masculino.
Exacto.
Casi de atletas, ¿no?
Exacto.
Yo creo que los varones tienen ahí una situación muy, muy dolorosa, uh-huh, y muy empañándoles la subjetividad, muy de consultorio psiquiátrico en todo caso, ¿no?
Total.
Acerca de algo muy vulnerable, ¿no?
Total.
Entonces, que los hace muy vulnerables. Entonces, bueno, es ahí que tendemos también un lazo inexorable, empático. Y por eso yo les quiero decir, y en esto se compadece mucho mi pensamiento con el de Rita Segato, con quien soy tan amiga y demás, ayer hemos estado intercambiando, Yo no soy, de ninguna manera cultivo la sobrepunición. ¿Está claro lo que quiero decir?
Sí.
¿No? Porque la punición es un artefacto sobre todo patriarcal. ¿Ah? Entonces, tenemos que hacer otros dispositivos, dispositivos pedagógicos. Eso no quiere decir, perdón, que los delitos queden impunes. Eso es otra cosa.
Tal cual.
No es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que además hay que pensar, bueno, desde mi perspectiva voy a insistir en decir que hasta que no tengamos una reforma integral de la malla curricular, de la formación docente, no podremos hacer una polea de transmisión antipatriarcal en todas las condiciones de posibilidad de la enseñanza, desde el preescolar, ¿está? Entonces eso es fundamental. Porque si consiguiéramos, se los dije los otros días a las queridas compañeras de SADOC que me invitaron a hablar, y les dije, ustedes son el ejército fundamental pacífico de reserva que tenemos.
Sin duda.
Para horadar al patriarcado. Claro. Dense cuenta. Tienen ahí un potencial extraordinario. Si consiguiéramos, ¿no?, que todas las congéneres fundáramos el mismo sentido de paridad, de equidad, de justicia, de acabar con los síntomas, lo que deben hacer las chicas, lo que corresponde que hagan los varones. Esos síntomas que son obviamente muestras luego efectivas de conductas muy, muy discriminantes.
Sí.
Bueno, quiero decirles que estamos todavía tratando de que, es toda una lucha. Saben ustedes que en el sistema educativo, en todo el país, todavía hay deportes de niñas deportes de niños.
Sí.
¿No les parece a ustedes que eso es abajo? ¿Qué es? Es inculcar la diferencia jerarquizada, la diferencia posicional, es decir, la violencia. ¿Cómo se traduce esto si no es con un enjambre subjetivo de, bueno, somos mejores, somos más potentes? Bueno, y luego también hacemos brutales hazañas grupales, ¿no?, para mostrar inclusive el grado de competencia que el mismo patriarcado les impone.
Total. ¿No? El resultado, ¿no? Se siguen replicando esos modelos de rudeza del macho.
El macho proveedor.
De eso estamos hablando.
Tiene que ser, bueno, en fin. Y la verdad es que nos falta emoción en los varones. Esa ridícula posición decimonónica, en que las mujeres éramos el manojo natural de las emociones. Por lo tanto, éramos tan distantes nuestras posibilidades de la racionalidad científica, ¿no? Qué ridiculez. Y a los varones se los inculcó, eso lo dice el gran Raymond Williams en un libro precioso que se llama Solos en la ciudad. Raymond Williams, que no le conocemos, ¿no?, una adhesión al feminismo, sí, a las buenas causas. Él era una figura políticamente muy adentrada en el socialismo y demás. Él era un marxista. Uh-huh. Entonces, él dice en ese texto, 1850, dice así casi literalmente, año en que los varones ingleses fueron obligados a no llorar en público.
Claro.
Era en realidad desde antes, pero lo que pasa es que ahí hay una marca fuerte de resonancia, de mucha vibración patriarcal, sobre todo en Inglaterra. Y ahí hay una creación ridícula, abonada por la ciencia al uso, de que las mujeres éramos el manojo de nervios siempre, como diría Almodóvar, siempre al borde del ataque, ¿está claro? Y los varones estaban construidos por una naturaleza proclive a la racionalidad y la sensatez. Ja, ja, ja.
Entonces, me voy a quedar con ese cierre, Dora. Se nos fue el programa prácticamente. Es un lujo escucharte. Gracias por recibirnos.
Ahí hay tres. Entonces, un abrazo enorme.
Cuatro. La productora también acá la levanta la mano. Todas queremos abrazos de Dora Barra.
Puro vario así, acá, mucho claro. Vario y un varón. También,
también lo abraza Dora, sí.
Sí, lo abraza.
Sí, claro.
Abrazalo es cobarde.
Ese varón tiene ya obligaciones de construirse.
Yo creo que ya está deconstruido. Está muy tranquilo.
Se deconstruyó hoy.
Sí, está deconstruido.
Tomen el examen de vez en cuando.
Muy buena idea, Dora. Tiró una idea.
Yo creo que se está sintiendo intimidado. O sea, es el primer programa. Somos cuatro mujeres, una al teléfono. O sea, sí. Somos, claro, cinco diciéndole, estás deconstruido y tomen el examen.
Entonces a ese chico hay que darle un brevet ya.
Dora, querida, un abrazo grande. Te queremos mucho.
Un abrazo grande.
Beso.
Que tengan un gran 8 de marzo. Fuerte, militante, altivo. Muchas gracias.
Gracias. Beso. Y le ponemos revolucionario también, ¿no? Que abrimos hoy con los saludos revolucionarios. A ese 8 de marzo le ponemos todos esos condimentos. 12:57 minutos.